Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Nicolás Maduro allana el camino para ganar las elecciones del 14 de abril y suceder a Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela. Corea del Norte liquida el armisticio que puso fin a la guerra de Corea y amenaza con un ataque nuclear a Estados Unidos. En Francia, Nicolas Sarkozy dice que la política forma parte de su pasado, pero que si no hubiera más remedio, volvería al Elíseo para ayudar a su país. Y sin sorpresas, los habitantes de las Islas Malvinas votan en un referéndum a favor de continuar bajo soberanía británica. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, París, Washington, Buenos Aires y Londres, Jacobo García, Asunción Serena, Juan Fierro, Ernesto Coco y Begoña Pérez. Y primero nos vamos a Caracas.
Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos. Y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear.
En Venezuela han pasado del luto por la muerte de Hugo Chávez a la campaña electoral prácticamente sin transición. Enrique Capriles ha saltado a la arena electoral, aunque sin que casi nadie le dé muchas opciones de ganar las elecciones del 14 de abril. Jacobo García, Caracas, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manu.
Se da por hecho que Nicolás Maduro se va a apuntar la victoria en las presidenciales del 14 de abril.
Bueno, todavía no hay muchos sondeos al respecto. Hay que tener en cuenta que la muerte de Hugo Chávez hasta el 5 de marzo, aunque era un secreto a voces que su enfermedad lo tenía al borde de la muerte, pues no se han cuidado mucho de no hacer encuestas ni sondeos de opinión sobre unas posibles elecciones y sobre la figura de Nicolás Maduro en este caso, pero las encuestas que hay, sobre todo la última, es una de Interlaces, es una encuestadora muy cercana al gobierno, habla de una diferencia a favor de Maduro de 14 puntos, eso es lo que dicen las encuestas por el momento. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que la reacción de la oposición ha sido mucho más contundente de lo que se esperaba, y su resultado del 7 de octubre, donde se quedaron a 10 puntos de Hugo Chávez contra todo el aparato del Estado y contra una figura tan simbólica y con tanta fuerza y con tanto tirón como la de Hugo Chávez, fue de 10 puntos. Se espera o tienen la esperanza de que Nicolás Maduro, un hombre crecido a la sombra de Hugo Chávez y sin la dimensión ni la proyección política que tenía el líder bolivariano, pues que las diferencias puedan acortarse, y hay esperanza a pesar de que no lo está teniendo fácil en la oposición, al menos en estas primeras horas o primeros días desde la muerte de Hugo Chávez.
Maduro va a tener en sus manos para esta campaña electoral todo el aparato del Estado.
Bueno, sí, está claro que aunque la campaña dura estrictamente 9 días, hasta el 14 de abril, son los 9 días anteriores, porque no ha habido tiempo para según los tiempos, no ha habido más margen para convocar la campaña. El caso es que Nicolás Maduro está ya en campaña prácticamente desde el día del funeral, con todos los jefes de Estado presentes. Nicolás Maduro hizo ya un primer mitin de campaña donde además es curioso oírle cómo dedica más tiempo a criticar a la oposición y a cargar contra Enrique Capriles que a alabar la figura de Hugo Chávez. Hay una clara visión electoral, y prácticamente desde que murió Chávez está protagonizando una cadena nacional diaria. Una cadena que implica cortar durante horas radios, televisiones y ponerlas al servicio, transmitiendo de esta forma para todo el país su mensaje en una clara diferencia de al menos de la contienda muy desigual entre Capriles y Maduro. Maduro cuenta con todo el aparato del Estado y con todos los medios de comunicación a su servicio, mientras Enrique Capriles apenas sale unos minutos en el único canal opositor que queda funcionando, que es Globovisión, que por cierto está a punto o se ha consumado ya su venta, y en el resto de medios de comunicación solo lo hacen para burlarse o reírse de él. La verdad es que a ello hay que añadir pues toda la logística que incluye, ¿no? Desde las fuerzas Armadas, hasta los tribunales, hasta el Tribunal Supremo, que están haciendo la campaña para Nicolás Maduro y para promover su reelección, ¿no? Vamos, su reelección, su victoria electoral. Y hay que tener en cuenta además que él fue elegido como presidente interino, una figura que debía ser un árbitro, pero que ha tomado clara posición, ¿no?
Jacobo, tú llevas ya unos días en Caracas. ¿Qué pistas dan los primeros movimientos de Nicolás Maduro? ¿Por dónde puede ir su presidencia si gana las elecciones?
Bueno, sobre todo profundizar el modelo chavista y explotar al máximo la memoria de Hugo Chávez en pleno estado de consternación popular y en una ola de condolencias colectivas con colas inmensas retransmitidas todavía a día de hoy por televisión, porque llevamos ya 10 días desde que murió y sigue apareciendo su figura continuamente y las colas y con las cámaras enfocando continuamente al ataúd de Hugo Chávez y el gran eslogan de campaña, o digamos el gran argumento de campaña, va a ser Hugo Chávez, yo soy Chávez, esa es la consigna, y en ese sentido pues ha hablado de una profundización del modelo chavista, mayores más socializaciones, más expropiaciones, unas fuerzas armadas más equipadas, con más dinero, con más recursos y de alguna forma utilizar algunos de parte del legado de Hugo Chávez, lo que propuso Hugo Chávez, y hacer una interpretación mucho más electoral del tema, quiero decir, el argumento de apoyo a los más pobres, pues llevado a su máxima exponencia, ¿no? Uh-huh. Es una forma de legitimar la figura de Nicolás Maduro, que como digo, creció a la sombra de Chávez y necesita legitimarse como más chavista que Chávez, y para ello, pues no hay mejor recurso que ir más allá. Y luego, una de sus grandes propuestas ha sido la lucha contra la violencia, la delincuencia. Venezuela es hoy el país más violento de América Latina, desde que empezó el año vamos a 50 muertos diarios en las calles de Caracas. Es un fenómeno de violencia que ha convertido las ciudades en un lugar horrible para vivir, para pasear, para estar, y eso es quizá, y además donde más afecta y a quienes más se está tocando es a los sectores más pobres y a los más, en los barrios más populares es donde más muertos hay, y es una de las cosas que Maduro se ha propuesto combatir.
El llamado presidente encargado ha dicho que se va a crear una comisión que investigue si a Chávez le inocularon el cáncer. ¿De verdad los venezolanos creen que esto es posible?
Bueno, en las filas de la Capilla Ardiente se repetía el mismo tema como si fuera un mantra. Ha calado mucho la idea de que Chávez fue intoxicado, envenenado, que fue inoculado con un extraño virus que lo mató. El otro día a los pocos días de morir Hugo Chávez, salía Nicolás Maduro haciendo toda una reflexión médico-histórica, bacteriológica, sobre cómo Estados Unidos a lo largo de la historia ha intentado cargarse a sus rivales políticos y cómo ha estado afilando y perfeccionando todo tipo de mecanismos para poder acabar con sus enemigos políticos. Y en ese contexto estaba Hugo Chávez, dijeron que no pudieron acabar con él después de varios intentos de asesinato, que es otra de las cosas de las que gusta presumir el chavismo, ¿no? Las veces que, muy en la línea del castrismo, ¿no? Que sí. siempre he presumido de que han intentado matarlo muchas veces. Bueno, pues en esta ocasión esa es la teoría, y a ello hay que añadir Evo Morales, que también prácticamente cada día alimenta la teoría conspirativa mundial de que estaban con Hugo Chávez y que solo así han podido acabar con él. No hay ningún argumento, ningún dato, nada que indique nada, pero de verdad que estando en las colas con todos los simpatizantes chavistas esperando en la Capilla Ardiente, estaban convencidos, es una idea que ha calado. Bueno, hay que tener en cuenta que es toda esa masa de gente que le vota, que le apoya y que solo consume y se informa a través de la doctrina oficial y de los medios oficiales, con lo cual es muy difícil encontrar un pensamiento crítico o al menos que cuestione majaderías de este pelaje con cierto fundamento, ¿no?
Y finalmente la idea es que los restos de Chávez reposen en el Panteón Nacional al lado de Simón Bolívar, ¿no? Que para ello van a tener que modificar la Constitución.
Bueno, ha sido el grito de guerra durante estos días, ¿no? Chávez con Simón, todos los dos al Panteón. Eso es lo que ha sido prácticamente el grito de Maduro, pero desde el mismo día que murió Hugo Chávez. Y lo que, como la Constitución, además, muy claramente impide que para llevar a alguien al Panteón o para que sea enterrado junto a Simón Bolívar, tienen que pasar 25 años, el chavismo interpreta que el pueblo, la calle, lo está pidiendo a gritos y que, por tanto, hay que hacerlo. Lo que se especula es que se pueda plantear un referéndum el propio 14 de abril, el día de las elecciones, junto a la papeleta de votación, se añadiría otra más. ¿Quiere usted que Chávez esté o no en el Panteón? Y de ahí sacar las propias conclusiones bastante a la medida de lo que es el chavismo y lo que ahora mismo le interesa, que es llevarlo al Panteón. Antes de ello, hará un peregrinaje por las calles de Caracas. Otro más será este viernes, cuando sea trasladado al Museo de la Revolución, mientras se traslada definitivamente al Panteón para quedar expuesto y momificado, vamos, y embalsamado para siempre.
El 14 de abril, elecciones en Venezuela tras la muerte de Chávez, y la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, que sube unos cuantos grados.
North Korea does not and will not benefit from violating international law. Far from achieving its stated goal of becoming a strong and prosperous nation, the DPRK has instead increasingly isolated.
Susan Rice, embajadora de Estados Unidos en la ONU, que ya hace algunas semanas decía que Corea del Norte no se beneficiará de la violación del derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado ahora la imposición de nuevas sanciones al régimen de Pyongyang en respuesta a su tercera prueba nuclear. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
Los norcoreanos amenazan con un ataque nuclear preventivo a Estados Unidos, pero desde la Casa Blanca creen que es pura propaganda.
Pura propaganda, desde luego, pero tampoco Washington es que se fíe demasiado del régimen de Pyongyang. Tom Donilon, que es el consejero de Seguridad Nacional del presidente Obama, decía hace tan solo unos días en una reunión en el Asia Society en Nueva York que en los próximos años una gran parte de los recursos militares de los Estados Unidos van a estar en el Pacífico. Concretamente decía que el 60% de la fuerza naval de los Estados Unidos estará en el Océano Pacífico en el año 2020. La Fuerza Aérea, así como el Ejército y los Marines, se inclinan también hacia el Pacífico, ampliando los sistemas de radares y de defensa con misiles, y todo ello ante lo que Donilon calificaba como ese comportamiento peligroso y desestabilizador de Corea del Norte. Así pues, propaganda, pero tampoco sin fiarse demasiado, no vaya a ser que Pyongyang les dé algún susto, ¿no?, que no se quieren llevar. El consejero de seguridad del presidente Obama recordaba los cuatro puntos fundamentales que guían ahora mismo la política de los Estados Unidos hacia Corea del Norte. Primero, decía, una colaboración cada vez más estrecha con dos de los principales aliados de los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Segundo, no ceder ante lo que calificaba como el mal comportamiento de Corea del Norte, es decir, que estos movimientos de Corea del Norte en ningún momento lleven a obtener algún premio o algún relajo por parte de los occidentales ante las sanciones que ya están funcionando. Tercero, que Estados Unidos reafirma su compromiso de defender su territorio y el de sus aliados. Y cuarto, que Washington va a seguir, aquí el palo y la zanahoria, con sus esfuerzos para intentar que Pyongyang, que Corea del Norte, vuelva a la senda de las negociaciones.
Y en plena tensión entre las dos Coreas y entre Washington y Pyongyang, ahora maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Norte, que bueno, Corea del Sur, que son las maniobras anuales.
Maniobras anuales, sí, maniobras militares, una vez que Corea del Norte denunciaba. Llegan en este contexto, ¿no?, cuando Corea del Norte denuncia el armisticio, el tratado de paz, podemos decir, de 1953, y cortaba además la única línea telefónica que conectaba al norte con el sur, una línea que se había dejado en el caso de alguna emergencia, de algún mensaje, bueno, que fuera totalmente necesario que bien las autoridades del norte o bien las autoridades del sur tuvieran que transmitir a su contraparte. Por primera vez hay que decir que estas maniobras militares de invierno, que como decía son anuales, están siendo dirigidas por los comandantes surcoreanos como parte del proceso de transferencia del mando para tiempos de guerra que concluye a finales del año 2015. Y es que en la actualidad, hoy en día, Estados Unidos tiene el control de todas las fuerzas militares en Corea del Sur, tanto del ejército de Corea del Sur como de sus propias tropas, en el caso de un enfrentamiento militar. Aparte de estas maniobras conjuntas, hay también maniobras independientes por parte de los dos ejércitos. 10.000 soldados estadounidenses están participando en estas maniobras, y de esos 10.000 soldados, 2.500 han sido trasladados desde otras bases que no están en Corea del Sur.
Estados Unidos, que tiene ahora cerca de 30.000 militares en territorio surcoreano.
Sí, unos 28.500 soldados que se refuerzan, como decíamos, en estas maniobras puntuales. Corea del Norte siempre ha calificado estos movimientos que se están desarrollando estos días, estos movimientos de tropas, como ensayos para la invasión de su país. En esta ocasión, además, están animados por las nuevas sanciones de Naciones Unidas, que sin duda han elevado el tono de las protestas. Pero no ha habido movimientos de tropas en el otro lado de la frontera, en el norte, y además hay un termómetro que tanto las autoridades surcoreanas como las autoridades norteamericanas tienen muy en cuenta, un termómetro de las relaciones entre las dos Coreas, que es un complejo industrial que está en el territorio del norte, pero donde participan también, donde trabajan trabajadores del sur. Y ese complejo industrial sigue trabajando, no ha visto interrumpida su producción. Así pues, bueno, parece que pese a las palabras de unos y las maniobras de otras, la verdad que parece que, bueno, que de alguna manera la situación está de algún modo controlada en estos momentos.
Las nuevas sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU hace unos días, ¿en qué dirección van?
Bueno, estas nuevas medidas aprobadas, como decías, por unanimidad, buscan por primera vez sancionar las actividades ilícitas del personal diplomático norcoreano, las relaciones exteriores de sus bancos y las transferencias ilícitas de dinero en efectivo. Las nuevas sanciones llegaban, hay que recordar, tras ese último ensayo nuclear de Corea del Norte el pasado 13 de febrero. La resolución presentada por los Estados Unidos, y quizás sea lo más importante de la misma, es que fue consensuada con el régimen de Pekín, con China, que es el régimen más próximo a Corea del Norte y que siempre había ejercido un poco de contrapeso por parte de Corea del Norte dentro de las deliberaciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos pendiente de las amenazas y del programa nuclear de Corea del Norte. En Francia habla Nicolas Sarkozy por primera vez desde que se fue del Elíseo, y su actual inquilino, François Hollande, trata con poco éxito de ganarse el apoyo de los franceses a su gestión.
Es que yo voulais ici dans ce déplacement en Côte d'Or et à Dijon aujourd'hui, c'est montrer que la France avance et que la France peut gagner, peut réussir. Nous l'avons d'ailleurs vu de nos propres
yeux. El presidente Hollande, que no levanta cabeza en las encuestas. Asunción Serena, París, saludos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Primero hablamos de Sarkozy, que deja la puerta entreabierta a la posibilidad de ser nuevo candidato en unas elecciones presidenciales.
Pues sí, porque ya recordamos el espectáculo que dieron Jean-François Copé y François Fillon disputándose la victoria de las elecciones internas ahora a finales de 2012. Y bueno, pues ahora los militantes están de capa caída, ¿no? Porque al final se ha quedado Copé dirigiendo el partido hasta las próximas elecciones, que van a ser en septiembre, pero la pelea les ha dejado muy, muy tocados, sobre todo a él, que está bajo mínimos en términos de popularidad, pero también a Fillon, ¿no? El antiguo primer ministro se ha dejado las plumas, y las bases pues comienzan a suspirar por un regreso de Sarkozy. Y bueno, la verdad es que quería mantenerse de momento al margen. De hecho, casi la inmensa mayoría de sus consejeros le habían asesorado que era la mejor táctica, ¿no? Mantenerse alejado para una posible vuelta, pero de cara a 2017. O sea, empezar, digamos, a hacer campaña, pues a lo mejor a 2 años antes, pero no casi 5 que faltan todavía para esas elecciones, ¿no? Pero nos ha sorprendido, digamos, hace unos días, concediendo una especie de entrevista a Valeur Actuel. No es una entrevista directamente, sino que se ha entrevistado con los periodistas de este semanario, y ellos pues han contado un poco lo que él les ha dicho, ¿no? Y lo que dice es que está aburrido de la política, que está contento con su nueva vida, pero que Francia va tan mal que, aunque no tiene ganas, pues que está dispuesto a sacrificarse y a volver por Francia, ¿no? Le preocupa pues el aumento del populismo, tanto a la izquierda como a la derecha, los resultados de Italia, y luego también el tema de las relaciones entre Francia y Alemania, que pues él había, piensa que había logrado establecer con Merkel pues una especie de relación equilibrada y que...
Dice que, pues, que Hollande ha estropeado esa relación, ¿no?
Exactamente, que lo ha destruido, no estropeado, sino destruido, ¿no? Con una política pues exactamente contraria a la que está llevando Alemania, ¿no?
Ajá. Y también hablaba en esa conversación o declaraciones o lo que fuera Sarkozy, hablaba también de la operación militar de Francia en Mali, que tampoco le gusta.
Sí, dice que Francia, bueno, ahí tiene unas palabras muy duras, ¿eh? Dice que está Francia apoyando a unos golpistas que están intentando controlar un territorio que es como tres veces Francia con 4.000 soldados y que la norma es de que no se va nunca a un país donde no hay un gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, unas críticas, la verdad es que no han gustado nada hasta ni en su propio campo, ¿no? Uh-huh. Y menos, por supuesto, aún a François Hollande, ¿no? Porque además hay una especie de tradición por la que el presidente saliente, pues digamos, no critica al anterior, sobre todo en el tema en materia de política internacional, ¿no? Uh-huh. Una especie de, digamos, de consenso. Pero la verdad es que es un tema muy curioso, ¿no? Porque este de la guerra en Mali, la verdad es que, pues por ahora mismo, por ejemplo, no se está dejando a los periodistas que se acerquen a la zona del conflicto, uh-huh. No hay imágenes, solo hay unos segundos proporcionados por el propio ejército, el ministro de Exteriores, luego además utilizando un lenguaje muy guerrero, ¿no? Que no va nada, digamos, con el socialismo. Por ejemplo, Fabius diciendo, hemos matado a cientos de terroristas, que por cierto nadie ha visto a ninguno, ¿eh? No se han visto. O sea, que es muy difícil hablar, o sea, o muy especial, ¿no? De esta guerra sin imágenes. Sí. Luego, Hollande, también hablando de este lenguaje guerrero, pues él ha dicho que hay que aniquilar a todos los terroristas. O sea, nadie se pregunta, ¿pero por qué no intentan detenerlos, ¿no? En lugar de matarlos. En fin, es un tema sobre el que no hay debate que aquí gustan tantísimo, ¿no? Sí. Por eso el que Sarkozy haga estas críticas en un, digamos, ambiente tan homogéneo, pues ha sembrado un poco la confusión, la verdad.
Y mientras tanto, el presidente Hollande de gira intentando ganarse el favor de los franceses.
Sí, eso es lo que justo las frases que acabamos de oír de él, de François Hollande, diciendo estos días en Dijon, que ha estado dos días y que luego va a hacer otros viajes por otros sitios de Francia, diciendo que Francia avanza, ¿no? Francia puede, Francia lo está haciendo bien, ¿no? Pero lo cierto es que se ha visto obligado, digamos, a salir en busca de esos franceses para explicarle el sentido de lo que él está haciendo, ¿no? Un poco lo que hizo en los primeros días, nada más ser elegido, que bueno, pues se estableció una relación, digamos, de confianza con la gente, se dejaba fotografiar, era el presidente asequible, pero lo que se ha encontrado ahora, en lugar de aplausos, pues se ha encontrado con las preguntas de sus votantes, que quieren saber qué ha hecho de sus promesas, ¿no? ¿Dónde está la creación de puestos de trabajo, el aumento de poder adquisitivo, el cambio que prometió? Entonces, Hollande, que quiere dejar pues una marca, como marca, una política de consenso, no se esperaba este rechazo, la verdad, aunque los sondeos, digo yo, que le deberían haber puesto la mosca tras la oreja, porque en 8 meses se ha convertido en el presidente menos apreciado, en el que menos confiada tienen los franceses, hasta el punto, y esto es, me parece a mí, lo más grave, que el último sondeo dice que por primera vez que los franceses prefieren a Nicolas Sarkozy antes que a él, que es ya el colmo de los colmos. Todo se transforma.
El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón.
Los mismos protagonistas que hace un año en la política francesa, Hollande y Sarkozy. Y sin sorpresas en el referéndum sobre soberanía que se ha celebrado en las Islas Malvinas.
The number of yes votes cast was 1,513, which represents 98.8%.
Se emitieron más de 1.500 votos y solo 3 personas votaron en contra de que las Malvinas continuaran bajo soberanía británica. Buenos Aires, Ernesto Coco, y Londres, Begoña Pérez, saludos, ¿cómo estáis?
Hola,
saludos,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Del referéndum en las Malvinas, Ernesto, lo que se esperaba, ¿no?
Sí, lo que se esperaba, porque hubo una, como decías, una participación amplísima del 92% y solo 3 votos fueron en contra y uno fue anulado. Y a partir de allí, que era un voto más o menos cantado, no se esperaba que fuese una mayoría tan absoluta. Recorriendo un poco, se llegó a comentar que ni en las dictaduras donde hay votación y la mayoría está absolutamente asegurada, como en el caso de Cuba, se había logrado en el mejor de los casos un 94%, y aquí en el referéndum del sábado y domingo se alcanzó un 99,8% de aprobación. Uh-huh. Y ahí fue cuando los Kelpers decidieron seguir siendo territorio de ultramar británico y le mandaron un mensaje a la presidenta Cristina Fernández diciendo que no tienen en absoluto ningún interés en estar bajo el gobierno de Buenos Aires. Esto lo dijo el consejero legislativo Kevin George, y que espero ahora sepan respetar eso. Fue uh-huh. un mensaje directo y directamente a la base de flotación de la presidenta, cuando todo se recuerda que no, a pesar que no tiene ningún valor jurídico, que ha sido un referéndum no vinculante para el derecho internacional, pero ahora sí se hará valer y se hará sentir una campaña internacional. De hecho, para los malvinenses o los Kelpers, es el primer paso hacia una autodeterminación, que era lo que le faltaba y es en definitiva lo que están pidiendo.
Uh-huh. Begoña, desde Londres el gobierno británico lo que ha dicho es, o lo que ha hecho es pedir a Argentina que respete esa decisión de los habitantes de las Malvinas.
Sí, es evidente, porque este resultado va al encuentro de la postura de Londres, la que conocemos ya desde siempre, y ha permitido además al gobierno de Cameron reafirmarse en esa posición, ¿no? Tanto en el caso de las Malvinas como en el caso de Gibraltar, el gobierno británico siempre ha defendido que los habitantes de ambos territorios tienen la última palabra. Lo han llamado derecho a la autodeterminación o referéndum de autodeterminación. Es curioso que ese término se utilice de una forma diferente aquí, pero lo cierto es que en el caso de las Malvinas, pues esa palabra se ha trasladado a las urnas, y bueno, pues Londres evidentemente lo ha tomado como refuerza su punto de vista, ¿no? Y después de conocer ese resultado, pues Cameron se declaró encantado, ha instado a Argentina a respetar esa consulta, dijo que los habitantes de las Malvinas se sienten lo británico de los pies a la cabeza, se sienten uh-huh. británicos hasta la médula. Es curioso porque estos días hemos visto imágenes de televisión que un poco refuerzan ese argumento, ¿no? Mucha Union Jack, uh-huh. gente con vestimentas con la bandera británica, ¿no? No deja de tener un punto de folclore todo esto.
Y desde el gobierno argentino, la otra historia, ¿no? ¿Qué dice el gobierno argentino y qué dice el pueblo argentino del referéndum, Ernesto?
Vamos a ver, Manu, las descalificaciones han sido la comidilla, sobre todo desde el oficialismo, incluida la embajadora Alicia Castro, embajadora argentina en Londres, que, por cierto, amiga de Chávez, aprovechó toda todo esto de la muerte del presidente venezolano para sacar a relucir su posición respecto de este referéndum. La presidenta argentina, por su parte, descalificó en muy fuertes términos el referéndum llevado el fin de semana adelante y lo definió como una parodia de referéndum y dijo que esa consulta fue una reunión de consorcio de ocupas a ver si seguían ocupando el edificio ilegalmente. Esto lo dijo de alguna forma mofándose de lo que llamó que era un voto cantado. La presidenta argentina se mostró además complacida por la postura del principal aliado británico, que son los Estados Unidos, que reconoció la existencia de un conflicto de la soberanía y que invita a las partes a dialogar, sigue invitando a las partes a dialogar, pero claro, cuando fue aceptado, hay que recordar que cuando fue aceptado esa mesa de diálogo, los Kelpers querían estar en esa conversación y el gobierno argentino lo rechazó de plano. En términos vulgares, los Kelpers han sentido ninguneados en ese terreno, y ahora, luego de los resultados tan apabullantes de este fin de semana, han dicho que bueno, que están de acuerdo con un diálogo, quieren dialogar, pero que en ningún caso estará en juego ni estará en la mesa de negociaciones la soberanía de las Islas Malvinas. Uh-huh. Y en lo que respecta a los argentinos, es un tema que sí, al pueblo argentino, al ciudadano de pie, es un tema que preocupa y mucho. De hecho, hay que tener en cuenta que la guerra de 1982 es una herida que aún no ha cicatrizado, y aunque la gente ve que este gobierno ha sido prepotente y ha dejado fuera de todo diálogo, como te decía, a los habitantes de las islas, de hecho no hubo un solo funcionario que viajara a Malvinas, ni siquiera el canciller, cuando todo estaba preparado para que se visiten. Lo de los políticos fueron las únicas voces que se hicieron oír, y hay que recordar que hay un discurso para la tribuna local y eso de cara al fuero internacional no hace más que debilitar la posición argentina en términos reales.
En el Reino Unido, Begoña, el gobierno de Cameron no creo que después del referéndum vaya a ceder un centímetro en este asunto, y luego por otro lado el pueblo británico no creo que esté muy preocupado por ello, ¿no?
Bueno, desde luego que no es el tema más dialogado en la calle, pero hace cosa de un año, cuando se iba a celebrar el 30 aniversario de la guerra, salió a la luz una encuesta que decía que el 61% de los británicos se muestra a favor de proteger a toda costa este territorio, que el 32% sí que se pronunciaba a favor de una negociación con Argentina, pero evidentemente es una página pasada, ¿no? Para los británicos no están muy preocupados, y un poco al hilo de lo que decía Ernesto, de cómo los habitantes de las Malvinas han sentido ninguneados. Hace cosa de un mes estuvo aquí el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timmermans, y el Foreign Office le invitó a participar en una reunión con los representantes del gobierno, dos representantes del gobierno de las Malvinas. Timmermans no quiso asistir a ese encuentro, y el Ministerio de Exteriores envió a toda la prensa una imagen en la que se veía al ministro de Exteriores británico, William Hague, con esos dos representantes de las Malvinas y una silla vacía, ¿no? En definitiva, siempre se ha preocupado mucho por escenificar ese conflicto de otro modo y con otro tono diferente al de Argentina, pero en cierto modo pues también lo han sacado a la luz, ¿no? Políticamente. Lost and lonely every way. Got the lights all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. El referéndum en las Malvinas, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Begoña Pérez, a Ernesto Coco, Asunción Serena, Juan Fierro y Jacobo García, desde Londres, Buenos Aires, París, Washington y Caracas. Ponemos así punto final. Antes, les recordamos nuestra dirección de email, como siempre, asuntosexternos@cope.es. También estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí en cope.es. Someday,